Planner Exhibitions le ofrece la tertulia especial previa al Hospitality Real Estate Forum, el punto de encuentro anual para conocer las novedades y debatir sobre las perspectivas de la inversión inmobiliaria hotelera. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy centramos el tema en el mercado hotelero, en el mercado hospitality, y es que tras un 2023 excepcional para el turismo en España, con niveles récord de llegadas internacionales, gastos, pernoctaciones y turismo doméstico, pues 2024 está superando las expectativas y marcando el mejor comienzo de año en la historia del sector. Y los datos, la verdad, es que auguran un fuerte crecimiento para el 2025. Por ello, Planner Exhibitions celebra su segunda edición de Hospitality Real Estate Forum. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy en el debate. Así que ya comenzamos.
Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate. Y hoy, como os decía antes en la introducción, vamos a analizar el mercado hotelero, el mercado hospitality, ya que el próximo 22 de octubre tendrá lugar la segunda edición de Hospitality Real Estate Forum, un evento organizado por Planner Exhibition. Por poner un poquito en situación al oyente, antes ya de presentar a los ponentes que tengo hoy en la mesa en directo y ya analizar este mercado, pues os diría que el mercado hotelero es uno de los asset class que está viviendo su propia época dorada dentro de lo que es el sector inmobiliario, donde además España tiene un papel protagonista, y es que los indicadores señalan que las poblaciones de las principales potencias mundiales a día de hoy están poniendo a la cabeza las experiencias del ocio, y España destaca entre los mercados globales que más interés genera entre los turistas. En 2024, los grupos hoteleros y los family office han aportado liquidez a una industria en la que los inversores pues más habituales, como podemos decir, como los fondos de pensiones o los inversores en equity, se mostraban mucho más cautos con la subida que tuvimos de los tipos de interés. Y por este motivo, el capital inmobiliario dedicado al hospitality ha puesto el foco en el ecosistema nacional, que debido a las operaciones registradas y a las que se hallan, ¿no?, en el pipeline de ventas, se perfila como el primero en Europa en inversión hotelera este 2024. Podríamos decir que por delante de destinos ya consolidados como Reino Unido, Italia, Francia o Grecia. Así que yo creo que tenemos una oportunidad grande y vamos a analizar un poquito este mercado con expertos en la materia, y os voy a presentar a quien tengo ya en directo aquí en esta mesa. Tengo con nosotros a Ibar Juste, que es socio director de PHG Hotels and Resort. Buenos días, Ibar.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Bueno, yo creo que nos vas a aportar muchas cosas porque, bueno, pues el mercado hotelero está, pues como decía antes, es uno de los mercados estrella, ¿no? Está viviendo su época dorada y vosotros sois especialistas en esta materia y creo que va a ser bastante interesante. Le sigue Javier Ibáñez, que es socio del despacho de abogados Everett Sutherland, Spain. Buenos días, Javier.
Buenos días y muchas gracias por invitarme al debate.
Bueno, también, Javier, tú nos vas a dar pues esa visión quizá 360 que tiene pues un despacho de abogados y un consultor, ¿no? ¿Nos crees que también es importante que esté tu presencia en esta mesa? Y también tenemos con nosotros a Javier Arús, que es Senior Partner Hospitality de Azora. Buenos días, Javier.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
No podía faltar la parte inversora también en este debate. Entonces, también teníamos anunciada a María Zarraluki, que era de Melilla, pero bueno, ha pasado un problemilla y no puede estar con nosotros, pero le mandamos un saludo muy fuerte. Si os parece, a mí me gusta siempre buscar un titular antes de ya empezar a debatir, a meternos en harina, para que los oyentes, bueno, pues sepan de lo que vamos a hablar, ¿no? Sí que me gustaría un poco cada uno desde vuestra actividad y desde vuestra área, pues que me dierais ese titular de cómo veis el mercado hotelero ahora mismo en España. Y si quieres empezamos contigo, Ibar.
Sí, vamos a ver, nosotros somos consultores hoteleros, ¿no? Por tanto, desde una óptica de analista, lo que te puedo decir es que España es el destino número uno del mundo a nivel inversión hotelera y a nivel comportamiento hotelero, ¿no? Llevamos varios años de récord de comportamiento hotelero, donde las tarifas han ido incrementando significativamente, y ahora estamos entrando en una fase de crecimiento marginalmente decreciente, es decir, que ya no estamos creciendo como antes, con lo cual se va a producir seguramente una disparidad, un mismatch ahí entre expectativas de comprador y vendedor. Por la parte de comportamiento, fantásticamente, por la parte de inversión, nos encontramos que en 2023-2024, hasta el momento, la subida de tipos ha frenado determinado tipo de perfil de inversor, medio, pequeño, aquel que no tiene asignados partidas de inversión previa con la suficiente antelación. Ahora ha habido unas bajadas cosméticas de tipos y vamos a ver un poco cómo evoluciona 2025 y lo que queda de 2024. Queda otra bajada más de tipos, vamos a ver un poco cómo evoluciona, pero estamos en el mejor lugar posible del mundo para invertir en hoteles. Eso no cabe la menor duda.
Javier Ibáñez.
Bueno, no, yo lo que puedo es aportar un poco, cada uno cuenta lo que hace y lo que tiene rodeado. Nosotros estamos muy especializados en hotelero, y lo que voy a hablar es un poco de la tendencia de las operaciones con las que nosotros estamos trabajando, ¿no? El mercado en este momento del hotelero es un mercado increíblemente dinámico y cada vez más competitivo en España. Yo lo que creo es que ya hay determinadas ciudades como Madrid, como Barcelona, como Málaga, que es la que concentra la mayoría de las operaciones junto a Baleares y demás, que están haciendo a los inversores ya cambiar un poco el punto de mira y se están yendo hacia otras ciudades, otras áreas que se quieren desarrollar, Santander, Cádiz, Sevilla y demás, que ahora están empezando a tener una tendencia. Y como bien decía Ibar, el cambio de tendencia de tipos para la inversión, lo que nos va a llevar, si se confirma un cambio de tendencia, lo que va a llevar es a que en este mercado se consolide como punta de lanza de la inversión inmobiliaria, por lo menos durante los próximos años. Hay otros mercados como centros comerciales que también se están reactivando en su proporción, y otros mercados que tienen que clarificarse como oficinas, pero desde luego hotelero no es un mercado en el que haya dudas acerca de su bondad durante los próximos años, o por lo menos como para realizar inversiones inmobiliarias en este momento.
Quizá también porque España pues es un país muy seguro frente a otros países, o sea hay como ciertas características que han hecho que España sobresalga sobre el resto de los países en Europa. Javier Arús.
Bueno, yo te diría que pedías un titular. Yo creo posiblemente el sector hotelero es el sector donde claramente Europa es hipercompetitivo a nivel global, y particular España es líder dentro de ese sector, ¿no? Con lo cual, partiendo de esa premisa y levantando un poco la visión a medio y largo plazo, yo creo que hay un viento de cola clarísimamente en esta industria, que ya de por sí es una industria muy importante, es una industria que ha creado muchísima riqueza en España, y que ha estado muy fuera del radar de los inversores, en general en Europa y en particular en España, yo te diría hasta hace aproximadamente unos 10 o 15 años, ¿no? Y ahora sí empieza el mercado a entender mejor cuáles son las dinámicas de este sector, donde hoy es una realidad importante, pero como comentábamos aquí en el debate, es un sector muy dinámico, donde siguen generándose oportunidades, que más allá de ciclos puntuales, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ver, al final tienes que invertir en sectores donde ves una macro tendencia clara de medio y largo plazo. Yo creo que el sector de hoteles lo tiene, y en particular España, y que va a generar oportunidades para todos los agentes que están involucrados en el sector, desde los propios hoteleros, a los propietarios de inmuebles, a los a los operadores, etcétera, y lo que creo es que tenemos una gran oportunidad por delante. También creo que no debemos cometer determinados errores, y ojalá lo podamos consolidar como un sector donde el dinero se quede de forma permanente, porque creo que es muy sano para toda la industria.
Venga, pues voy a recoger el guante que nos lanzas, Javier Arús, y vamos a un poco a meternos ya en harina. Vamos a ver lo que está pasando en este sector. Vamos a ver tendencias, ¿no? Porque es verdad que en España hubo un boom hacia hoteles de 4 y 5 estrellas. Los hoteles de servicio limitado o servicio más o tasa más económica, pues se quedaron un poco ahí en stand-by. Ahora parece que los inversores pues vuelven otra vez a poner los ojos ahí. Vamos a analizar un poco qué está pasando en este mercado, qué tendencias hay en el mercado hotelero. Hablamos también de transformación, porque nuestro parque, pues mucho está obsoleto, bueno, pues por eficiencia energética y por todas las los condicionantes que nos implica la Unión Europea, también hay que reformar todo ese parque que tenemos. ¿Qué está pasando en el mercado? Vamos a hablar de tendencias y oportunidades, que lo decía antes Javier Arús. Ibar.
Sí, vamos a ver. O sea, hay un poco una dicotomía. O sea, por un lado, España se ha planteado como misión, que yo creo que es absolutamente correcto, dirigirse al segmento de lujo, porque es donde queremos captar al cliente de mayor capacidad de gasto, y eso es una... O sea, España se malvende, se vende baratísimo, es un destino súper barato para el cliente internacional, y debemos de hacernos valer y subir esos precios. Por otro lado, nos encontramos con la complejidad de que el 50% del stock de habitaciones que tenemos en España están situadas en el segmento económico, es decir, 3 estrellas o menos, ¿no? Entonces, tenemos una, y esto al final es una pirámide, es decir, que realmente el grueso del mercado medio y bajo es el más grande, ¿no? Entonces, debemos de seguir por la línea del lujo. Estamos entrando en el tema de branded residence, que yo creo que es un tema muy importante, que es un poco la versión 2.0 de los apartamentos turísticos, que es otra historia que podemos comentar en otro momento, pero que yo creo que los branded residence sitúan corrigen la situación bastante bien. Pero por la parte de económica y media del mercado, efectivamente tenemos la cuestión que mencionabas tú antes del reposicionamiento. En España no faltan hoteles, lo que hay que hacer es reposicionar los hoteles existentes y subirlos de categoría. Tenemos, por ejemplo, en urbano económico, pues el goteo clásico de los B&Bs, de los Ibis, de los Holiday Inn Express, Hamptons, etcétera. Pero si te fijas, por ejemplo, en el vacacional económico, es un segmento absolutamente olvidado, que es súper potente, porque la gente se va a vacaciones y responde a la gran demanda de flujo de huéspedes. Está abandonado, es decir, todos los grupos hoteleros españoles han huido del vacacional económico y los internacionales no entran, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahí un segmento interesante, y tenemos muchos otros. Fíjate, el turismo rural, que está obsoleto, o sea, no se ha movido desde los últimos 20 años. Ahora estamos empezando a hablar de landscape hotels y de hoteles de naturaleza y todas estas historias, ¿no? Entonces, vemos a Six Senses, vemos a Nayara Resorts entrando en hoteles de interior. Está el concepto de glamping. O sea, estamos en un momento, yo creo, que es muy interesante. Empieza a haber inversores institucionales y profesionales, como Azora, por ejemplo, metiéndose en ese tipo de productos que Javier os podrá contar. Y yo creo que estamos dando la vuelta muy bien al mercado, pero no podemos olvidar que el 85% del mercado es hotel independiente, de propietario independiente, de marca, entre comillas, desconocida. Es decir, que esto va de marcas, y el poder de la marca es absolutamente fundamental, ¿no?
Quizá por alusiones, Javier, vosotros habéis apostado también por ese tipo de tendencias, ¿no? Y estáis invirtiendo en Azora en otras modalidades, ¿no?
Sí, vamos a ver, yo lo que sí comentaría... Creo que la industria es amplísima, ¿vale? Y el sector es muy grande. Es verdad que captan más los medios, ¿no? Cuando sale un 5 estrellas gran lujo, porque, ¿no?, por toda la parte glamurosa. Pero nosotros, nuestro convencimiento es que existen modelos de negocio donde vas a poder ganarle dinero en todos los segmentos, ¿de acuerdo? Y hay gente que ha invertido, ¿no?, en B&Bs y lo han hecho muy bien. Y hay gente también que ha ganado mucho dinero en él, ¿no?, en la parte del lujo. Con lo cual, si realmente quieres construir una historia de inversión, tienes que estar abierto. No te puedes quedar en un nicho muy pequeño, porque entonces te limita las oportunidades. Pero yo sí creo que en ese sentido tenemos un espectro muy grande y con una gran creatividad. A mí este sector me parece tremendamente dinámico. Están las empresas tradicionales hoteleras españolas, que sinceramente nosotros invertimos en toda Europa, en particular en el Mediterráneo, y cuando comparamos el nivel de sofisticación de las empresas hoteleras españolas respecto a lo que te encuentras en el resto del Mediterráneo, es exponencial. Con lo cual, tenemos gente que lo está haciendo muy bien hoy y que han sido capaces de exportar sus modelos a otras regiones, pero te está saliendo gente emergente con conceptos, con ideas, que también lo están haciendo muy bien, ¿no? Entonces, yo creo, por un lado, está ese dinamismo, y yo creo que se está produciendo la transformación del sector. Coincido con Ibar en el que, al final, hay un volumen, pensemos que del volumen de los 84, 85 millones de personas que vienen a España por turismo, sin sumar el turismo doméstico, no todos ellos pernoctan en hoteles. Al final, no sé, el último dato, hace unos años era 45% hoteles, 55% alojamientos alternativos, hoy posiblemente debían dar 50-50. Es decir, que también hay mucho volumen de gente que está buscando otros alojamientos alternativos, y ahí podemos discutir cómo se puede o cómo se debe regular el sector. Pero sí creo que es, creo que un poco el objetivo que tenemos que tener, al final, ¿qué estamos persiguiendo aquí? Tú estás persiguiendo hacer una oferta muy atractiva fundamentalmente para un consumidor europeo, que es el grueso de la gente que te viene a España. Es verdad que luego hay otros mercados, como son los mercados de Estados Unidos, los mercados latinoamericanos, los mercados del sudeste asiático, pero tu oferta fundamental a día de hoy va dirigido a un cliente europeo, y sí que tenemos que tener la voluntad de hacer una buena propuesta de valor para ese cliente. Y sí tenemos que adecuar los productos, tenemos que invertir en el producto, tenemos que hacer un pricing adecuado. Yo sí creo que sí hay una oferta competitiva, ¿vale? Yo sí creo que incluso los segmentos de un 3 estrellas superior, un 4 estrellas, porque también la expectativa de la gente va subiendo, ¿no? Todos hemos hecho un poquito el trading up y decimos, oye, no, sí. Si lleva antes un 3 estrellas, ahora me merezco un 4, si lleva un 4, un 5, y si lleva un 5, un 5 superior, ¿no? Pero que hoy tenemos ofertas muy competitivas, a precios muy asequibles y que, digamos, son muy resilientes en segmentos y con producto mejorado, ¿no? Entonces, lo que sí creo es que no podemos, lo que tenemos que hacer es lo de exprimir la vaca, eso no funciona, sinceramente, ¿no? Entonces tenemos que ofrecerle a ese cliente, porque igual que nosotros hacemos una oferta, hay otros mercados que están emergiendo que tienen una oferta muy buena. Y si miramos en el Mediterráneo hoy, posiblemente Grecia, no entro en Turquía porque no es un mercado que no lo conocemos, pero te puedo decir, Grecia tiene un producto que es más competitivo que el nuestro porque está desarrollado en épocas más recientes. Entonces han ido diseñando productos que encajan mejor en lo que hoy el cliente te está demandando por los temas que tú planteabas de sostenibilidad, ¿no? De espacios, etcétera. Mientras que nosotros partimos de un gran desarrollo hecho en los 60s y luego otra oleada a finales de los 80, donde normalmente han cogido las ocupaciones, las localizaciones buenas, ¿vale? Y se ha densificado mucho, con lo cual ese hándicap lo tenemos de partida. Dicho eso, hay oportunidades para transformar, oportunidades para crear valor, y ahí todos tenemos que estar alineados. Tiene que estar alineado desde las autoridades municipales, ¿no? Con todo el tema de permisos, de licencias. Tenemos que dar una seguridad jurídica que las cosas se puedan hacer. Evidentemente, los operadores, los inversores. Y ese ecosistema lo tenemos que tener equilibrado. Esto no va, nadie pretende quitarle la merienda al otro, y yo creo que es un espacio donde el primero el cliente, los trabajadores y el resto del ecosistema tenemos que estar equilibrados.
Javier Ibáñez, ¿estás de acuerdo con lo que está diciendo la mesa, esta tendencia?
Sí, yo creo primero que lleva ya unos años habiendo esa evolución. Lo que pasa es que cada vez la evolución es como una bola de nieve y cada vez se va haciendo un poco más grande. Esta es una, ya en la anterior crisis financiero inmobiliaria, por llamarle de alguna manera, nos dimos cuenta que el sector hotelero era el más resiliente de todos, era el que seguía produciendo revenue, el que mejor estaba dentro de todos los demás que prácticamente se pararon o desaparecieron, ¿no? Entonces, esa financiación que vino después para un sector que tradicionalmente estaba corto de financiación, se empezó a dirigir a playa, a vacacional y demás, y empezó a verse que hay un mercado enormemente grande, cada vez más turistas y más turistas de todo tipo. Entonces, a mí al final es totalmente cierto que una de las mejores cosas que podemos hacer es centrarnos en subir el nivel del turismo que llega a España, pero es tan grande la oferta y es tan grande la necesidad de dar respuesta al turismo que hay en la actualidad, pues que tenemos que tener en cuenta que esto se está utilizando en parte lo de terminar haciendo una, das una moratoria y das la moratoria para todo menos para 4 estrellas o 5 estrellas o solo 5 estrellas, que es peor todavía, ¿no? Esto resuelve muy poco un problema tan grande, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está pasando ahora y cuál es ese efecto bola de nieve? Pues que a todos los niveles, los hoteles budget que están entrando en España desde hace 10 años no tienen nada que ver con malos hoteles, son hoteles simplemente que cumplen determinadas características, pero son hoteles excelentes para hacer. Ahora hay una tendencia que no hemos citado todavía, que son los hostels, que por cierto está todos los inversores buscando hostels. Hay promotores de hostels por todos los lados y hay muchas personas dedicadas. ¿Por qué? Porque hay un mercado que no es malo y que la oferta de hostels que se les va a ofrecer a partir de este momento es una oferta de alta calidad dentro de lo que es un hostel. No es una alta calidad en un 5 estrellas, es una alta calidad, será una excedente oferta la que se les está dando. Con lo cual yo lo que creo es que es un mercado muy grande el que tenemos en España, es un mercado que tenemos que seguir profesionalizando y que cada año, con la entrada de una financiación, con inversores que vayan apoyando la renovación de CAPEX y demás, ya veremos que ese 85% de hoteles independientes, ese va a ir reduciéndose, pues porque las necesidades de CAPEX llevarán a la profesionalización.
Bueno, pues tomamos un poquito de aire y ahora, en un minuto volvemos.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Comprar una casa, un local, una nave puede ser un total estrés. O puedes comprar rebajadamente en Altamira, porque ahora puedes conseguir el inmueble que necesitas con hasta un 60% de descuento. Son rebajas que relajan. Entra en altamiraimuebles.com o llámanos al 91 910 0292 y compra rebajadamente.
Capital Radio, 103.2 FM.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en gráficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
La economía despierta. Capital Radio.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1:00 p.m, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. Escucha cada día entre las 8 y las 8:30 de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy sobre el mercado hotelero, sobre el hospitality, y os digo rápido, os hago un repaso a los ponentes que tenemos hoy en el debate. Están con nosotros Ibar Juste, que es socio director de PHG Hotels and Resort. También está con nosotros Javier Ibáñez, que es socio del despacho de abogados Eversedge Sutherland Spain, y también está con nosotros Javier Arús, que es senior partner hospitality de Azora. Hay una cosa, Javier Ibáñez, que has dicho, ¿no? Esa saturación del turista, y que es que lo hemos leído en todos los titulares, ¿no? De todos los medios de comunicación, y que lo han denominado como la turismofobia, ¿no? Ciertas, bueno, localidades como puede ser un Málaga, un Marbella, o sea, lo que ha pasado, si nos vamos ya fuera de España, ¿no? Lo que comentabais, lo que ha pasado en Grecia este verano, o sea, analizarme un poco esa situación y qué se puede hacer al respecto. No sé si hay que tomar alguna regulación o qué. Javier Arias.
No, o sea, yo diría que el turista no existe, todos somos turistas, ¿eh? Porque es algo que estés en la ciudad donde resides, en el momento que tú te mueves, ya pasas a ser un, ¿no? Pasas a ser un turista. Para que pongamos un poco las cosas en perspectiva, porque yo creo que, ¿no? En particular en Europa es un fenómeno. En el año 1990 se producían 300 millones de viajes transfronterizos, ¿de acuerdo? En el año 2019 se produjeron 1.4 billones de viajes transfronterizos. Hemos multiplicado por 5 el volumen de gente viajando, pero es que todos nosotros viajamos, ¿no? Y cuando tú ves las demografías, en la parte alta de la pirámide, ¿no? Los que son los baby boomers viajan mucho más de lo que viajaban las generaciones anteriores cuando se retiraban, pero vas a la parte joven de la pirámide, los millennials, viajan exponencialmente más de lo que viajamos nosotros a su edad. Con lo cual, ese concepto, todos queremos movernos, todos queremos descubrir, y tú lo planteabas antes, que el hecho del viajar ha pasado a subir mucho en la escala de a qué dedica un europeo su renta disponible, ¿no? Y posiblemente, según en qué mercados, puede ser, o digamos, la segunda prioridad como mínimo. Todo ese movimiento, al final sí que es verdad que tenemos que ordenarlo. Ha habido un crecimiento de esa demanda no ha ido acompañado de un crecimiento de la oferta hotelera en la misma medida, sino que han aparecido conceptos alternativos donde la gente se ha ido alojando. El fenómeno de Airbnb, que no es el único, pero creo que es claramente el líder del mercado, lo que ha hecho es hacer una oferta, ser capaz de aumentar la oferta de forma muy, muy rápida y muy ágil. Y eso es lo que, sinceramente, creo que ha generado distorsión, porque no se midió bien cuál podía ser el impacto de ese crecimiento. Entonces, yo creo que una de las fórmulas es simplemente ordenar lo que es esa oferta alternativa, y esa iniciativa que se está haciendo en España, se está haciendo a nivel europeo, también hemos visto que se está haciendo en otros mercados, en particular en Estados Unidos, con la regulación que ha salido en Nueva York, con la regulación que salió en su momento en California, porque ahí eso te va a permitir tener más, digamos, más controlado el volumen de gente y dónde va a quedarse esa gente, que sinceramente yo creo que el turista tradicional o el turista que se ha ido hospedando en hoteles no es el que te ha desplazado o el que ha generado esa reacción social, sino creo que es más ese perfil de turista, ¿no? En mi opinión.
Ibar.
Bueno, yo tengo una visión un poco más, un poco diferente. Es decir, yo creo, o sea, yo no soy partidario en absoluto de la intervención en los mercados de la empresa privada, de las administraciones públicas, ¿no? Entonces, todo lo que sea intervenir, yo creo que genera distorsión. Entonces, ahora mismo tenemos un problema con los apartamentos turísticos. En primer lugar, no están regulados, es la mayor parte de los apartamentos turísticos son ilegales, pero lo más importante es que no se están gestionando profesionalmente, ¿no? O sea, de toda la vida, en cualquier ámbito de la economía, desde hace 500 años, la oferta y la demanda se regulan por la variación de los precios. Entonces, aquí no puede ser, o sea, el sector hotelero no es una excepción, o el sector turístico no es una excepción. Cuando sube la demanda de un vino o de un servicio, lo que hacen los ofertantes es subir los precios para compensar eso y que baje esa demanda, ¿no? Entonces, eso ahora mismo no está pasando. ¿Por qué no está pasando? Porque si tú eres un cocinero, abres un restaurante, te tienes que sacar un carnet de manipulador de alimentos, pero si tienes, si eres un propietario cualquiera, como puedo ser yo, alguien que no tenga nada que ver con el sector y abres una, y pones en el mercado un apartamento, nadie te dice, oye, ¿sabes algo de revenue management? ¿Sabes cómo se gestionan los precios? ¿Sabes cómo se ofrece un producto de calidad? Los apartamentos turísticos individuales no tienen estrellas. Entonces, cada uno abre un apartamento, le pone la calidad que le da la gana, lo pone el precio que le da la gana, no hay una profesionalización. Entonces, si los destinos estuvieran profesionalizados, si tú para tener un apartamento turístico tuvieras que tener los mínimos rudimentos de gestión de precios, claro, y te dijeran, por ejemplo, como pasa siempre, ha pasado en los restaurantes, con los tenedores ya no se usa porque los restauradores se han educado en cómo ofrecer diferentes niveles de calidad. Está pasando en los hoteles, las estrellas ya no son necesarias, pero en los apartamentos sí lo son, porque el propietario de apartamento no sabe distinguir, porque lo estamos viendo, porque los apartamentos son más grandes y diluyen la tarifa, es decir, tienen más habitaciones, tienen más metros, la tarifa por metro cuadrado de un apartamento es absurda. O sea, si tú pones un apartamento al mercado a 120 euros y tiene tres habitaciones, estás tirando el dinero. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás atrayendo una gran masa de clientes a centros de ciudad, a apartamentos muy baratos comparativamente con la habitación hotelera. Estás tirando el mercado a la baja del precio de los apartamentos y estás tirando el mercado a la baja del precio de los hoteles. Entonces, eso es lo que está pasando. Que luego llega un político y dice, vamos a poner una tasa para toda la persona que llegue aquí que pague. Bueno, eso no vale para nada. No hay evidencia empírica alguna en ningún lugar del mundo de que poner un impuesto reduzca los flujos de turismo. No existe. Y el problema que se va a generar en Nueva York, que se va a generar en Barcelona con las prohibiciones, va a ser brutal. O sea, tú no puedes poner vallas al campo. La gente va a seguir llegando. Si Airbnb distribuye los apartamentos y tapones Airbnb, la gente va a reservar por TikTok, la gente va a reservar por Instagram, va a reservar en las web directamente y va a ver lo que pasó en Estados Unidos con el alcohol. O sea, vas a crear un mercado paralelo que ya no vas a poder controlar en absoluto. Entonces yo creo que vamos por el mal camino con las medidas políticas que se están tomando.
Javier, ¿qué regulación hay para todo esto?
Yo difiero un poco desde la amistad con...
Yo también,
lo digo.
Difiero un poco desde la amistad con Ibar. Porque yo sí que creo que es un fenómeno que se tiene que regular, que se tiene que tener en cuenta. Es algo, todos hemos visto los casos en los que las ciudades están sufriendo, los vecinos están sufriendo y demás, y no tiene que ver por el nivel económico de los turistas que vengan, sino tiene que ver muchas veces porque necesita regulación, ¿vale? A estos efectos, lo que se están implementando fundamentalmente en este momento son moratorias. Y moratorias, a mí, por su propia definición y por su propia palabra, me resulta algo que es algo transitorio hasta que encuentre una solución o puedo enfocar el problema correctamente. De momento, las moratorias que ha habido, lo único que han sido son prohibitivas, como dice Ibar. Lo que llevan es a no abras, no doy más licencias, no hago demás, pero no tengo un plan para qué va a pasar cuando esa moratoria termine en 2026, le hace Barcelona, Málaga, lo que se está hablando en Madrid y todas estas cosas, no van a saberlo. Esto afecta directamente al mercado de la inversión. Y una cosa muy importante es, esa moratoria solo tendría que ser, o sea, tendría que tener una regla que, por supuesto, nunca se va a poner, pero es una regla como es, tú no puedes encadenar moratorias. Tú lo que tienes es que usar el tiempo en el que has hecho una moratoria para luego hacer algo, fallar o no fallar, pero hacer algo después de esa moratoria. No puedes encadenarlas porque lo que estás intentando es luchar contra una corriente, que es la corriente de turismo en este momento, del incremento del turismo, que hagas lo que hagas va a estar ahí. Las ciudades de todo tipo están teniendo incrementos de turismo. El caso de Madrid es especialmente significativo, pero pasa lo mismo en Barcelona, pasa lo mismo en Málaga, Bilbao, Sevilla, y no va a parar, y no va a parar por mucho que declares moratorias y no hagas nada más que declarar moratorias, ¿vale? Entonces, al final, para mí, lo importante es regular y no prohibir. Esto lo dice mucho un presidente de una cadena hotelera, dice que la regulación es muy buena y no prohibir. Y alternativas, hay alternativas en todas las ciudades europeas, ¿no? Desde el famoso cupo que salía el otro día en el periódico, que lo estaban diciendo, a organizar cupos, hasta que no es que yo sea especialmente pro ese cupo, pero es una de las alternativas, hasta e intentar ver cómo regulas el mercado de un producto residencial que es la vivienda turística, en contraposición con un producto hotelero que es el apartamento turístico y que tiene sus propias regulaciones, y tienes que conseguir incrementar la oferta en unos si quieres bajarla en otros. Lo que no puedes es simplemente bajarlo en todo. Moratorias residenciales y turísticas, escondidas todos dentro de una turística. Estas cosas no funcionan y lo que está pidiendo a gritos en este momento España, y yo creo que el mundo a nivel global, es coordinación. O sea, lo que no puede ser es que en cada ciudad tengas una regulación, que luego en la comunidad autónoma sea distinta a la comunidad autónoma al lado y que la legislación estatal no esté llegando a ningún lado, ¿no? Entonces, creo sinceramente que lo que se pide a gritos en este momento es no prohibición, sino regulación y coordinación, sobre todo coordinación. Esto pasó en los centros comerciales. Los centros comerciales, cada comunidad autónoma hizo lo que quiso, y la segunda ronda que se hizo en los centros comerciales para prohibir la proliferación de centros comerciales, ya se coordinaron entre todos y las legislaciones eran muy similares. O sea, sí regulaban, sí daban determinados criterios, pero ya se coordinaban. No era lógico que estuvieras en... y esto ha pasado. Centros comerciales que estaban separados de 10 metros y como eran de dos regiones distintas, dos regulaciones que no tenían nada que ver. Claro, era de risa el tema. Pues la coordinación es algo que las administraciones públicas tienen que garantizar a los regulados.
¿Y esto afecta a Javier Arús al inversor?
Sí. Sí, hombre, claro. Vamos, por eso cuando antes hablábamos de tener un equilibrio en el ecosistema, digamos, tienes primero la seguridad jurídica, ¿vale? Y es verdad que cuando en España está, ¿no? Está muy dividida o muy atomizada la regulación y dependes, ¿no? Según dónde vayas a invertir, te va a afectar determinada regulación municipal, te va a afectar regulación autonómica. Si inviertes en archipiélagos, pues tienes la insular. Es decir, es mucha complejidad a la hora de tomar determinadas decisiones, ¿no? Y entonces lo que te puede funcionar en un lugar no te va a funcionar en otro, ¿no? Entonces, simplifica. O sea, el sentido común suele imperar, ¿vale? Tampoco es que estemos hablando de modelos antagonistas, pero sí es verdad que te mete esa complejidad, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Cuanto más simple y más claro, pues mucho más cómodo se va a sentir, ¿no? Se va a sentir el inversor. Yo solo por un poco por rematar el tema con Ibar, yo no soy partidario de la sobreregulación.
Bajo el cariño siempre,
a menos que nos hace mucho.
Seguro.
No, tío, y yo creo que ese no es, porque al principio el tema de, a lo mejor podemos consensuar ordenar, no regular, pero el problema de ordenar el sector al alojamiento alternativo, parece que lo impulsaron desde el principio los hoteleros, ¿no? Que eran, aquí me llega una competencia, quiero limitar mi competencia.
Muchos de ellos están también en el negocio de apartamentos.
Sí, pero a mí eso me parece, en ese argumento no funciona. Pues, oye, aquí esto es un mercado libre y tiene que competir. Yo creo que si lo vinculamos al concepto de la sostenibilidad y el impacto que debe tener el turismo en los entornos, el problema es que eso ya tiene un impacto muy grande social en los entornos y por eso creo que hay que ordenarlo, ¿vale? Y creo, eso no significa tiene que haber apartamentos turísticos, por supuesto, pero definamos cuáles son las características que tiene que tener para ser un apartamento turístico. Y si tienes que tener edificios donde te tienen que votar por mayoría la comunidad de propietarios, o tienen que ser unanimidad, o tienen que ser edificios con dos entradas, es decir, hay muchas cosas que se pueden ordenar, pero sí creo que es bueno ordenarlo, porque lo que no tiene sentido es que estigmaticemos la industria del turismo. Hoy es el 12% del PIB español, es una industria que somos hipercompetitivos, que tenemos que... Y esto, si que te aparezca en una portada en el Times, en Londres, donde dice, ¿no?, te expulsan y tienes en la Catedral de Palma de Mallorca una manifestación ante turistas...
Es demoledor.
Es demoledor, porque la gente está decidiendo si este año viene al Algarve, a Mallorca, que es imbatible, o se marcha a una isla griega, ¿vale? Entonces, por eso creo que no podemos morir de éxito. Entonces tenemos que ordenar y no va... Los hoteleros ganan más dinero que nunca, con más competencia que nunca. Entonces no es un tema de rentabilidad de los hoteleros, sino creo que es un tema de ordenación, ¿no? Y yo creo que ahí los inversores también estamos muy alineados en, ¿no?, en decir, oye, vamos a cuidar este sector.
Hay un tema adicional que es la desventaja que tiene España desde 2023, que es la vigente ley de vivienda. Es decir, se ha creado una inseguridad jurídica en el mercado residencial. O sea, yo lo veo porque tengo un apartamento en Palma. Cada vez que voy a alquilarlo, como no vivo ahí, lo tengo que alquilar en Idealista. Y es que estoy solo, prácticamente. O sea, todo el mundo se ha pasado a Airbnb y todo el mundo... Entonces, hay una transferencia brutal de propietarios de viviendas residenciales al ilegal, uh-huh. al apartamento ilegal turístico. Y eso es eso porque el tema del desahucio no está resuelto y ahora mismo la inseguridad jurídica es absoluta. O sea, que es un tema adicional. Yo estoy de acuerdo con Javier. O sea, yo voy más por la formación del propietario. Es decir, no se trata de atraer a clientes de mayor poder adquisitivo. Se trata de que el precio, cuando hay una sobredemanda de un bien, el ofertante suba los precios para que esa demanda baje. Porque uh-huh. cuando tú subes el precio de algo, lo que es impepinable que ocurre siempre es que la demanda baja. Eso ocurre absolutamente, se da en todos los mercados. El hotelero y los apartamentos turísticos no son una excepción. Lo que pasa es que nadie está subiendo los precios. El señor que tiene un apartamento, la señora que tiene un apartamento, que no sabe de hoteles porque no es su obligación, porque es su casa, lo alquila al precio que le sale y chimpún. O sea, no hay una profesionalización. Yo creo que es...
De todas maneras, somos españoles. El día que solo tengamos gente de cuatro, claro, no hay 100 millones de personas que vayan a venir para a hoteles de cuatro estrellas altos o cinco, ¿no? Entonces, el día que perdamos un 10% de entradas de visitantes, la vamos a liar exactamente igual que ahora decimos. Si es que sea uno o lo otro, la solución sea tener con más dinero, pero menos, porque esto está claro, con más dinero hay menos. El día que hagamos esta rectificación, la vamos a liar también, saldrá los periódicos, saldrá y nos horrorizaremos porque vivimos de ello.
Durante el COVID, ahora todo el mundo echa pestes del turismo y tuvimos esas portadas que son absolutamente demoledoras para España, pero durante el COVID la gente rogaba y no sabía a quién poner una vela para que por favor volviera el turismo, porque estaban todos los partidos políticos españoles rogando por favor que volvieran los turistas, ¿no? Porque...
Y habéis dicho, en esa ordenación habláis de la sostenibilidad. La sostenibilidad es algo que en todos los sectores ya va dentro, ¿no? De como obligatorio, ¿no? Ya no solamente el inversor, por supuesto, quieres un hotel sostenible, con eficiencia energética, accesibilidad y todos los condicionantes a nivel social, sino que también el cliente, ¿no? El cliente, veis que ya demanda ir a un hotel sostenible o un tipo de estos alojamientos, de estas tendencias que me acabáis de hablar. La sostenibilidad es importante de este sector. No sé quién me quiere contar.
Bueno, para nosotros, nosotros somos fundamentalmente inversores, estamos inversores globales, pero sus órganos de decisión están en Europa, los que deciden invertir con nosotros. Y en particular los inversores europeos no es una cosa bonita para tener, no. Es un requerimiento y entonces forma parte, nosotros cuando hacemos cualquier proceso de inversión, al margen de hacer los análisis, due diligence técnicos, etcétera, no sé qué, de financieros, legales, tenemos que hacer un due diligence de sostenibilidad. Y tenemos unos compromisos de alcanzar unos niveles mínimos de sostenibilidad, ¿vale? Y eso sería, sinceramente, nos auditan casi más si estamos cumpliendo con esos parámetros y esos compromisos, porque a la vez ellos tienen que reportarlo uh-huh. a sus cuotapartícipes, etcétera, en particular los fondos de pensiones nórdicos, de lo que nos miran si hemos ganado un 3% más o un 3% menos, y ellos lo tienen muy metido en su ADN. Con lo cual, yo diría, desde ese punto, sin ninguna duda. Creo que respecto al sector hotelero estamos un poquito perjudicados por el famoso tema de ESG, ¿no? O ESG, sí. Y que realmente, porque al final nosotros estamos trabajando sobre estructuras y edificios existentes en la mayor parte de los casos, ¿vale? Pues estás renovando edificios y puedes hacer transformaciones, pero es muy difícil cambiar radicalmente los edificios, con lo cual para nosotros cumplir con estándares de requerimiento medioambiental muy muy exigentes es muy difícil, en algunos casos te hace inviable, pero sin embargo sí tenemos mucho impacto en la dimensión social, en cómo se operan los hoteles, pero también qué repercute ese hotel respecto al entorno. Uh-huh. Y yo creo que ahí se tendría que poner bastante más en valor, ¿no? Porque se utilizan los mismos criterios para hablar del ESG de una oficina que el ESG de un hotel, y no tenga que ver. Ya si te vas del urbano a un resort en una isla de Lanzarote, de Fuerteventura, estás comparando dos cosas que son radicalmente diferentes, ¿vale? Uh-huh. Entonces, yo te diría, existe el convencimiento, creo que tenemos que perfeccionar cómo se mide eso, porque es environmental, social y governance. Y yendo a tu punto respecto a los clientes, si para los clientes hoy es un, ¿sabes? sí que lo ven como una dimensión, no se sienten cómodos si hay plásticos. Estamos en cosas muy básicas, ¿vale? A lo mejor no tienen tal sensibilidad y todos ponen el aire acondicionado y no están dispuestos a pasar calor, pero sí tienen, digamos, sí hay cosas que si las ven hoy se ofenden.
Y yo desde un Javier punto de vista Ibáñez. Contractual, legal, exponencialmente en los últimos 7 años, las cláusulas de ESG, de regulación medioambiental, de sostenibilidad y todos estos temas, han multiplicado su tamaño y ahora todas las cadenas tienen sus manuales, se los imponen a los propietarios de los edificios. El ESG, desde luego, es algo que sin ninguna duda se va a tener en cuenta, la sostenibilidad, porque es verdad que no solo tiene que ver con la construcción del edificio, tiene que ver con la operativa del edificio, ¿no? Todo el mundo se lo tiene, y yo creo que es un tema como lo de hablar inglés, ¿no? Que ya empieza a estar un poco manido sí, evidentemente es importante para los clientes, pero además es importante para los inversores. Si estás haciendo una renovación de CAPEX que te está costando increíble, pues hazla ya de una manera que cuando en su día esta inversión se te rentabilice y tengas varios inversores interesados, no haya varios que ya te quiten porque no has hecho nada medioambiental. Entonces esta es una conversación que ya está bastante más manida y desde luego, con la renovación del portfolio hotelero español, cada inversión en CAPEX va a ir más hacia una mejora medioambiental de la explotación hotelera, ¿eh?
Oye, este foro era como esta tertulia, ir calentando motores para el foro de Hospitality Real Estate de Planes y Visión. Y sí que me gustaría que me dijerais, ¿este tipo de foros son importantes? ¿Qué os aporta este tipo de foros que está organizando Planes y Visión? ¿Es un encuentro para ver un poco pues las tendencias, el tipo de inversor, ¿no?
Iván. Bueno, yo creo que son eventos importantes porque hay un factor, bueno, yo lo sé como consultor, porque es un poco mi día a día, y yo creo que Javier también le pasa un poco como abogado, que hay una parte educativa y de formación que es muy importante, ¿no? Porque que es un poco lo que estamos haciendo aquí hoy, a lo mejor, ¿no? Que decir, los inversores, hay inversores que invierten en un montón de verticales, garajes, plazas de parking, apartamentos, etcétera, etcétera, y no todo el mundo sabe de hoteles. El uso hotelero, digamos, el vertical hotelero es muy particular, como hay pocos, el industrial quizás en algunos casos y tal, donde se superpone el ladrillo, el valor, digamos, inmobiliario, y por encima tienes una actividad económica, ¿no? Entonces, las valoraciones, el comportamiento de un activo hotelero es un poco más complejo de explicar para quien no lo conoce, y yo creo que todos estos debates o estos foros son, ¿no?, tienen esa función un poco también de ver cómo se está moviendo el sector y cómo funciona.
Para ti, Luis, Javier Ibáñez.
En mi caso, yo creo que son muy importantes, en cierta parte por humildad, porque todo el mundo, de nuevo, vamos con lo que nos está pasando, yo sí, oye, pues creo que en este momento la gran tendencia del mundo mundial son los hostels o las branded residencies. Y vas a estos foros y se te abre, desde el punto de vista de un inversor, se le abren otros posibles caminos para invertir, otras maneras, le comenta gente especializada que cómo va a ser la tendencia legislativa y si le puede dar limitaciones a lo que quiere invertir. O sea, estos foros están muy bien desde el punto de vista no solo educativo, sino también de abrirte un poco la mente. Y el segundo es el networking. O sea, para mí esos foros es muy importante, que si quieres invertir en un hotel, te rodeas y tengas buena base de networking con gente hotelera.
Claro.
O sea, quiero decir, por humildad.
Javier Aurus.
Sí, bueno, coincido, ¿no? Yo creo que son foros interesantes donde yo creo que hay las dos dimensiones, ¿no? La parte cuando hay ponencias, etcétera. Yo creo que son oportunidades que no sé si siempre se aprovechan, te voy a ser muy sincero, y a veces no somos o se es muy politically correct y no se entra como en un debate constructivo, pero creo que son oportunidades para realmente exponer, ¿no?, ideas, pensamientos, etcétera. También coincido que son para descubrir a nueva gente, pues a lo mejor te quedan por debajo del radar y de repente, ¿no?, participas a alguien que está, ¿no?, al no sé qué alternativo y lo ves y dices, oye, o qué están haciendo en alimentos y bebidas, o qué están haciendo en experiencias, etcétera. Con lo cual, para descubrir son, ¿no?, son foros también muy útiles. Y para mí la tercera es un poco para pulsar los ánimos, ¿no? Oye, pues si le ves a este que está con cara más... O si me ven a mí, que tengo cara así como tal, dices, uy, estos andan regular, ¿no? Entonces, el coger un poco el pulso al sector, yo creo que sí es, ¿no? Uh-huh. Y coincido un poco con lo que decía Javier o Ibar antes. Desde un punto de vista del inversor, ¿no? Y si estamos hablando de inversores inmobiliarios, invertir en hoteles es más complejo, ¿no?
Sí, bueno, pues yo creo que este debate de invertir en hoteles, que es un poco más complejo que ha dicho Javier Arús, yo creo que nos da para otro debate, así que necesitamos más tiempo, pero se nos echa encima el tiempo. Os quiero dar las gracias por haber dado las claves, por haber abierto boca, ¿no? También a los que nos han escuchado, nuestros oyentes, para que vayan a escucharos en el debate, bueno, en el foro que van a tener en Planner, que creo que era el 22 de octubre. Así que muchísimas gracias, Ibar Juste, por estar aquí. Gracias. Javier Ibáñez, muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias.
Y Javier Arús, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria y, como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que feliz fin de semana y a ser felices.
Planner Exhibitions le ha ofrecido la tertulia especial previa al Hospitality Real Estate Forum, que se celebrará el 22 de octubre en el auditorio de El Beatriz, en Madrid.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Descubre Villamantilla. Un tesoro natural y cultural en el corazón de la Comunidad de Madrid, donde la naturaleza y la historia se unen en perfecta armonía. Podrás contemplar majestuosos ejemplares de águila imperial ibérica, buitre negro y cigüeña negra en la zona de especial protección para las aves, encinares de los ríos Alberche y Cofio. Explora las cárcavas del río Perales a través de la ruta de senderismo señalizada, o continúa tu aventura en el Parque Forestal Los Cereales, un oasis de tranquilidad en la dehesa de Villamantilla. Sumérgete en su historia visitando la iglesia de San Miguel Arcángel, los restos del molino de agua y su presa del siglo XVI. Saborea la tradición gastronómica de Villamantilla con sus exquisitos garbanzos. Villamantilla te espera. Ven a descubrirla. Comunidad de Madrid.
Capital Radio, Madrid, 103.2.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.